The following is a recording from Manuel Perez of IR Strat on Thursday, October 27th, 2016, at 8:30 a.m. Central Time.
Buenos días. Sean bienvenidos a la teleconferencia de resultados del tercer trimestre de 2016 de Planigroup. A continuación, paso el uso de la palabra al señor Diego Covarrubias, director jurídico y de relaciones con inversionistas de Planigrupo, para que haga la introducción pertinente del resto del equipo ejecutivo que participará en la teleconferencia. Señor Covarrubias, adelante.
Gracias. Buenos días. Sean bienvenidos a la llamada de resultados del tercer trimestre de Planigrupo LATAM, sociedad anónima bursátil de capital variable. Esta mañana nos acompañan Elliot Ross, director general de la compañía, Benjamín Ross, director de desarrollo de la compañía, Carlos Santos, director de finanzas de la compañía, y Karime Garza, directora de operaciones de la compañía. Es importante señalar que también está con nosotros nuestro presidente del consejo, el señor Eduardo Ross. Como un recordatorio, esta llamada tiene como objetivo principal describir los resultados del tercer trimestre de Planigrupo LATAM. No obstante, algunas de las declaraciones hechas durante el curso de esta llamada podrían ser consideradas forward-looking o con base en eventos futuros. Es importante mencionar que los resultados de la compañía podrían tener variaciones importantes de aquellas proyectadas de manera forward-looking o que se basen en eventos futuros, debido a una serie de riesgos, incertidumbres y otros factores. Para lo cual, en caso de duda, por favor referirse a la sección de factores de riesgo, tanto de nuestro reporte como de nuestro prospecto de colocación. Durante esta presentación, el equipo de directivo podrá hacer referencia a ciertas medidas financieras que no están calculadas de conformidad con las normas internacionales de información financiera, NIF o IFRS por sus siglas en inglés, ni están reconocidas por las mismas tales como NOI o ingreso neto de operación, EBITDA o utilidad antes de intereses impuestos, depreciación y amortización, FFO o fondos provenientes de operaciones y AFFO o fondos provenientes de operaciones ajustados. Estas medidas financieras no contables tienen como propósito ayudar a nuestros inversionistas a entender mejor el desempeño histórico o futuro, posición financiera y flujos de efectivo de la compañía. Por último, es importante mencionar que esta llamada está siendo grabada y que podrán encontrar una grabación de la misma en la página web de la compañía, que es www.planigrupo.com. Los dejo ahora con el licenciado Elliot Broad, director general de la compañía. Adelante, Elliot.
Buenos días. Quiero darles la bienvenida a la primera llamada para discutir los resultados trimestrales de Planigrupo LATAM. Aunque la gran mayoría de las personas que se conectaron a la llamada nos conocen bien, quisiera tomar un poco de tiempo para platicarles sobre la empresa. Planigrupo se fundó hace casi 47 años en la ciudad de Guadalajara. La empresa que fundó el arquitecto Eduardo Bros, quien funge como el presidente ejecutivo del consejo, diseñó su primer centro comercial a finales de los 70 y abrió su primer centro comercial en 1981. Desde ese inicio, la empresa ha desarrollado o adquirido más de 60 centros comerciales en 20 estados de la República. Hoy, literalmente, tenemos presencia desde Cancún a Tijuana y de Oaxaca a Reynosa. La empresa es la única empresa de bienes raíces listada en la Bolsa de Valores mexicana, que está genuinamente internalizada. Todos los aspectos macro de la vida de un centro comercial y la cadena de valor asociada se elaboran desde el interior de la empresa. Esto permite a nuestros accionistas derivar el mayor retorno posible a nivel propiedad a un menor nivel de riesgo. El hecho de que Planigrupo hizo su primer centro comercial hace ya varias décadas nos ha dado varias ventajas competitivas. Uno, una gran memoria institucional. Esta memoria nos permite determinar los elementos necesarios para un proyecto exitoso. Dos, nos da una credibilidad histórica que muy pocas empresas en nuestro ramo pueden presumir. Nuestros socios comerciales e inversionistas saben que somos jugadores con una visión de largo plazo. Nos ha dejado desarrollar relaciones comerciales con mucha profundidad con varias de las empresas líderes del mercado. Somos el casero más grande de HEB en México, uno de los más grandes de Walmart, de Cinemex y de Cinépolis. Nuestra cartera contiene nombres de gran calidad como Home Depot, Lowe's, Coppel, Beach, Fanta, Starbucks, GNC, Tox, Office Depot, por decir solo algunos. Hoy contamos con cientos de giros nacionales, regionales y locales dentro de nuestra cartera y algunos internacionales. Cuatro, A lo largo de estos 40 años, la empresa ha desarrollado una excelente relación con sus inversionistas, ya que hemos logrado generar retornos consistentes para ellos y todo en un marco de total transparencia. Socios tan importantes como Kimco Realty, General Electric Capital y Waterstream Capital nos han acreditado por la consistencia en los retornos que les hemos dado. En el 2012, la familia que era dueña del 100% del capital de la empresa decidió hacer cambios estructurales dentro de la misma. En luz de esto, la empresa decidió empezar un proceso de institucionalización total. Invitó al fondo Southern Cross a participar como inversionista mayoritario. Esto empezó nuestro proceso de total transparencia e institucionalización. En este año, la empresa también decidió probar los mercados públicos con una SECAVE. Esto nos permitió conocer las necesidades de nuestros inversionistas fundamentales, las Afores. Aprovechamos este periodo para desarrollar relaciones productivas y entablar un diálogo permanente con ellas. Hacia los últimos días de junio de este año, la empresa concluyó un proceso de listado exitoso en la Bolsa Mexicana de Valores. Paralelamente, la empresa también concluyó exitosamente una oferta de compra de los certificados de la SECAVE que había previamente colocado, logrando el intercambio de sus acciones por el 56% de los certificados de la SECAVE. Desde dicha salida a la bolsa, han pasado un poco más de 3 meses. Hemos logrado varios de nuestros objetivos que nos propusimos para el trimestre. 1. Continuar y afianzar los procesos de institucionalización de la empresa. Ya ha sesionado nuestro consejo 2 veces. Dicho consejo cuenta con la participación de 3 consejeros independientes, gente cuyo prestigio en el ámbito profesional es incuestionable. 2. Asimismo, ya sesionó el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias. 3. La empresa ha logrado reportar en tiempo y en forma los 2 reportes trimestrales que le ha tocado, recibiendo una calificación del 100% por parte de la bolsa por el reporte del segundo trimestre. 4. En el ámbito de negocios, logramos incrementar nuestra participación en el centro comercial en la ciudad de Ramos Arizpe de un 10% a un 100%. Esto nos permite mayor flexibilidad en la administración del inmueble y su estructura de capital, permitiéndonos potenciar su retorno. Esto concluye una relación de más de 8 años que se empezó con Apolo y la familia Mac. 5. Aperturamos el centro comercial de Paseo Solidaridad en la ciudad de Hermosillo. Dicho centro comercial está anclado con una tienda de autoservicio Ley y un complejo cinematográfico operado por Cinemex. Este proyecto también cuenta con locales arrendados a empresas nacionales como Coppel y Bancomer. Es importante notar que este centro comercial es indicativo de una relación naciente con el grupo de autoservicio Ley, lo cual no solo nos permite contar un socio muy alto nivel nuevo para acompañar nuestros planes de crecimiento, nos permite continuar con nuestra diversificación de inquilinos y regiones. 6. Logramos refinanciar la deuda de una de nuestras plazas más importantes, Macroplaza Insurgentes, en Tijuana, la cual es visitada por varios millones de personas al mes. Logramos obtener un financiamiento extremadamente atractivo a TIE más 1.25. En el mismo tenor, entramos galopando el último cuarto del año, con aperturas que incrementarán nuestro NOI y EBITDA sustancialmente. En días recientes, aperturamos 2 centros comerciales ya en este cuarto, con índices de ocupación muy altos. Continuamos la construcción de 2 proyectos insignia, Urban Village en Garzazada, en la ciudad de Monterrey, y Paseo Hipódromo en Avenida Conscripto, en la zona de la Herradura, en la Ciudad de México. Paralelamente, continuamos con el reposicionamiento y redesarrollo de 3 centros comerciales, uno en Juárez, Chihuahua, otro en Guadalajara y otro en la ciudad de Monterrey. Esperamos que estos procesos rindan frutos en el 2017. Seguimos analizando diferentes adquisiciones y nuevas oportunidades de desarrollo con nuestros inquilinos tradicionales. En otro ámbito, estamos enfocados en la maximización de nuestra estructura de capital y estamos en pláticas para lograrlo. Cabe mencionar que no estamos enfocados a un solo camino. La combinación de una estructura de capital deuda óptima con las nuevas aperturas y adquisiciones permitirá seguir el movimiento de la empresa hacia una mayor eficiencia y apalancamiento operacional. Seguimos trabajando para que la cultura de la empresa se enfoque en los ámbitos de transparencia institucional y compromiso con nuestros inversionistas. Es nuestro objetivo que la empresa se considere un ejemplo de gobierno corporativo. En los próximos meses seguiremos perfeccionando nuestros medios de comunicación hacia nuestros inversionistas y el mercado para lograr cada vez mayor transparencia. Por último, Seguimos trabajando en la elaboración de un plan de 36 meses para poder crear un mapa cuyo objetivo es brindarle los retornos esperados a nuestros inversionistas. Muchas gracias. Con esto paso la llamada a nuestro director financiero.
Gracias, Elliot. Buenos días a todos. Platicando un poquito de los resultados del tercer trimestre, quisiéramos partir de los ingresos totales que percibimos en este trimestre acumulados al año. Estos ingresos y todas las métricas que voy a mencionar a continuación representan cifras proformadas y ajustadas a nuestro NOI proporcional en las propiedades donde tenemos participación minoritaria, que actualmente son tres propiedades, es Morelia, Macroplaza Morelia, Macroplaza, Plaza Bella Frontera y Macroplaza Insurgentes en Tijuana. Esas son las tres propiedades que tenemos participación minoritaria y las cifras están incluidas en su parte proporcional en las que voy a comentar. A septiembre del 2016 tuvimos ingresos totales por 841 millones de pesos. Esto representa un incremento del 5.8% con respecto al mismo periodo del año pasado, donde obtuvimos 795 millones de pesos. Los ingresos totales provienen de dos fuentes en nuestro portafolio. Son rentas que tenemos de los diferentes inquilinos y la otra es ingresos por administración y comercialización de las propiedades donde administramos y tenemos una participación minoritaria que no estamos consolidando. Con respecto al NOI, el NOI tenemos un NOI de 670 millones de pesos para septiembre del 2016, que representa un aumento del 6.4% con respecto al mismo periodo del año pasado, donde obtuvimos 630 millones de pesos. El margen operativo que estamos teniendo en las plazas también incrementó el margen operativo que tenemos a la fecha, al día de hoy, al cierre del tercer trimestre, fue de 79.7% y el año pasado tuvimos un margen de 79.3%. Este margen, como ven, también se puede ampliar. También se está ampliando en el último año. Con respecto al EBITDA, el EBITDA tenemos un incremento del 13.4%, donde estamos cerrando este trimestre con 530 millones de pesos, comparados con 467 millones de pesos el año pasado. Esto representa, en cuestiones de márgenes, 73% este año con respecto a 58.7% el año pasado. Como podrán ver, también nuestro margen operativo se está creciendo por el apalancamiento operativo que representa tener la internalización de la plataforma. Con respecto al FFO, a los fondos provenientes de la operación, también tuvimos un incremento del 3.8%. Tenemos un ingreso de 221 millones de pesos al cierre de este trimestre, comparado con 213 millones del año pasado. Con respecto al AFFO, tenemos un monto de 179 millones de pesos a este año con respecto a 187 millones del año pasado. Con respecto al apalancamiento que tenemos este año un LTV que lo definimos como el NOI generado por las plazas entre los activos totales de 39%, comparado con 36% el año pasado. Con respecto a las ocupaciones del portafolio, podemos también presumir un aumento del portafolio, un aumento en la ocupación. El año pasado habíamos cerrado en este periodo en 92%, comparado con 94% este periodo. Y ya.
Con eso le pedimos entonces al arquitecto Benjamín Bros, director de desarrollo de la compañía, que nos platique de los avances en desarrollo durante el tercer trimestre. Benjamín.
Buenos días, Benjamín Bros. Les quiero comentar que en el tercer trimestre abrió Paseo Solidaridad, mismo que está anclado por Casa Ley y Cinemex. Abrió con una apertura inicial de 79.8%. Hasta la fecha ya la ocupación alcanzó el 83.5%. Contribuye un NOI de 17.5 millones de pesos. Asimismo, aprovecho para comentar que abrió hace dos semanas Macroplaza San Luis con una ocupación de 95.3%, contribuye 34.5 millones de pesos de NOI, y la semana pasada abrió Paseo Alcalde en Zapopan, zona metropolitana de Guadalajara, con una ocupación de 93.4% y contribuye 19.5 millones de pesos. Gracias.
Habiendo dicho eso, con esto abriríamos la llamada a la sesión de preguntas y respuestas, por lo que le pido al operador, por favor, instruya a los participantes mediante los medios correspondientes para que puedan hacer las preguntas aplicables. Operador.
Damas y caballeros, para formular una pregunta, favor de presionar la tecla de asterisco seguida de 1. Si están usando la función de altavoz, favor de asegurarse que la opción de mute esté desactivada para que la señal auditiva llegue correctamente a su dispositivo.
At this time, we will open the floor for questions. If you would like to ask a question, please press the star key followed by the one key. That is star one on your touch-tone phone now. Questions will be taken in the order in which they are received. If at any time you would like to remove yourself from the questioning queue, please press star two. Our first question comes from Cecilia Jimenez from Santander.
Adelante, Cecilia.
Cecilia, please make sure your phone is not on mute.
Yeah, sorry, it was on mute. Buenos días. Gracias por tomar mi pregunta. Tengo hecho dos preguntas. Una tiene que ver con respecto al crecimiento y otra tiene que ver con respecto a cómo financiar el crecimiento hacia adelante. Que nos puedan contar un poco de los proyectos, además de los desarrollos que tienen actualmente en cartera, ¿qué es lo que están esperando para el 2017 en términos de expansiones y cómo financiaríamos ese crecimiento, considerando que hoy día están en niveles de apalancamiento cercanos al 39%, no sé si tienen expectativa de levantar capital, levantar deuda o hacer algún tipo de asset recycling de lo que tengan hoy en el portafolio para fondear el crecimiento hacia adelante. Y con respecto particularmente al CAPEX de mantenimiento, si me pueden dar un poquito más de color de cuáles son las expectativas de mantenimiento para la segunda, para el final de año y para el 2017. Gracias.
Gracias, buenos días. A ver, lo voy a tomar yo esta primera parte. El próximo año estamos viendo un panorama donde queremos concluir la construcción de, como lo mencioné, de dos centros comerciales insignia para nosotros, un espacio hipódromo en la zona metropolitana de la Ciudad de México, y el otro es Urban Village Garzazada, en la avenida Garzazada en la ciudad de Monterrey. Ese es nuestro enfoque en cuanto a desarrollo en este momento. La otra cosa que estamos viendo para crecimiento es, estamos avanzados en pláticas para algunas adquisiciones de plazas en diferentes estados de la República, en las zonas metropolitanas de específicamente de Guadalajara y Monterrey. Entonces vamos a tener esas dos vertientes de crecimiento para el 2017. Esto esperamos que contribuya una parte del margen de crecimiento de una manera importante para ambas, en ambos ámbitos. Y por el otro lado, contestando la parte de cómo vamos a financiar este crecimiento, tenemos cerca, esperamos terminar el año con cerca de 500 millones de pesos de cash en la caja, más lo que produzca las mismas propiedades en efectivo, pero también muy importantemente, como mencionó Carlos, tenemos un nivel de apalancamiento extraordinariamente bajo. Al contrario de las fibras, nosotros no tenemos una restricción de apalancamiento. Habiendo dicho eso, vamos a ser conservadores en nuestro índice de apalancamiento y vamos a estar buscando estar en los 40% bajos, pero todavía tenemos bastante capacidad y ahí todavía, si racionalizamos nuestra deuda, logramos obtener otros 800 millones de pesos de recursos. Entonces, si combinamos esta caja, que esperamos tener a final de este año, del 2016, más la capacidad de deuda que tenemos, tenemos bastante, tenemos cerca de 1.200, 1.300 millones de pesos de capital que nos permita apalancarlo a la vez y podemos tener un poder adquisitivo bastante alto para lograr nuestros planes de crecimiento. Carlos, ¿quieres ser un poquito más específico, por favor?
Sí, con gusto, Elliot. Complementando un poco lo que comentaba el licenciado Elliot Bros, el capital que estamos contemplando hoy para los proyectos que tenemos identificado con nombre y apellido asciende aproximadamente a 450 millones de pesos. Y el apalancamiento, como comenta Elliot, tenemos aparte el apalancamiento bancario, aparte la optimización del financiamiento que tenemos hoy, el apalancamiento bancario que acompaña estas propiedades, que generalmente, como saben, apalancamos las propiedades entre un 60-65% LTV-LTC, entonces eso nos permite garantizar el crecimiento o el fondeo de estas propiedades con éxito para el 2017 en adelante, ¿no?
Perfecto, muchas gracias. A lo mejor solo un follow-up en la parte de la deuda. Hoy tienen gran parte de la deuda a tasa flotante. No sé si hay alguna expectativa de migrar eso a tasa fija o swapear eso considerando la potencial alta de tasa. Gracias.
Sí, sí, mira, podría ser amable. Perdón, Diego.
Adelante. No le escuchábamos bien la pregunta a Cecilia, pero adelante, Dios.
Yo sí la escuché. Ceci, buenos días. Mira, la verdad es que estamos examinando ambos y lo importante es el costo total. Obviamente, si tomamos tasa variable o tasa flotante, como quieras llamarle, vamos a tener que usar algún tipo de cap y este tiene un costo implícito. También estamos viendo los esquemas de tasa fija para ver cuál es el costo total, dependiendo del periodo de amortización y cuántos años logremos salir. Ahora, como mencioné en mi plática de entrada, no solo estamos viendo la opción de deuda bancaria, estamos examinando salir directamente del mercado con algún tipo de instrumento, quizá indexado, que nos permita acceder a deuda de más largo plazo a un menor costo, ¿no? Entonces, va a depender cómo vemos el costo relativo al otro, los periodos de gracias de pago de capital contra los periodos de interés, pagos de interés. Entonces, el costo total de integración.
Ah, perfecto. Y a lo mejor solo para concluir, ¿la deuda que hoy día traen tiene alguna penalidad de ser prepagada en el caso que salieran al mercado financiero a emitir algo más largo plazo, como mencionas? ¿Existiría alguna penalidad si quieren prepagar lo que traen hoy día?
Carlos.
Sí, Ceci, nada más, complementar un poquito lo que comenta Elliot. Actualmente tenemos unos caps sobre TIE en algunas propiedades, algunos créditos. Eso lo puedes ver inclusive en los estados financieros, tenemos ahí un instrumento que es precisamente eso, es el cap sobre la TIE que tenemos, que vence en el 2017, y lo que estamos buscando son las opciones, como comenta Elliot, ya sea de contratar una cobertura nueva o buscar, como dice Elliot, refinanciar ya sea a tasa variable o a tasa fija. Con respecto a los vencimientos que tenemos para los créditos existentes, no tenemos tenemos una multa dependiendo qué tan lejos estamos del vencimiento de los créditos. Como la mayoría de los créditos vencen entre 2017 y 2019, a partir del 2017 podemos empezar a repagar esos créditos realmente sin penalidad. La única que tiene una penalidad es de hecho los que tienen tasa tasa fija, pero inclusive como la tasa fija hoy o los bonos a los que están indexados esas tasas hoy están por encima de los niveles a los que contratamos la deuda, en realidad la multa, o sea, ya estamos libres de prepagarlo y la multa sería más pequeña de lo que podría haber sido cuando la tasa estaba más baja.
Perfecto. Esto era de mi parte. Muchas gracias.
Gracias, gracias.
Thank you. Our next question comes from Alvaro García with BTG.
Hola, Eliot, Carlos, Jamín, buenos días. Gracias por la llamada. Mi pregunta, en sus negociaciones con clientes, ¿cómo están viendo incrementos de precios y de rentas, ¿no? Incrementos de rentas en lo que son locatarios pequeños y un poco conforme van hablando con anclas para ver centros comerciales nuevos, ¿cómo están viendo? Obvio, la dinámica sigue muy positiva, la dinámica en lo que es consumo en México sigue muy positiva, y nada más quería ver cómo ha cambiado esa dinámica de incrementos de rentas en los últimos año y medio, leasing spreads, etcétera, etcétera. Gracias.
Claro, mira, en general lo vemos bien. Acuérdate, y ahorita le voy a pasar a Karina, nuestra directora de operaciones, que me complemente un poquito. En general lo vemos bastante bien, pero acuérdate que al contrario de otros, quizás de otros operadores, de otro producto en el mercado, nosotros ya tenemos un portafolio bastante maduro en lo que son nuestro core assets, ¿no? Hablando de ocupaciones, si quitas los dos activos que estamos reposicionando y redesarrollando, el de la ciudad de Monterrey, Lincoln y Urban Village, Patria en Guadalajara, la ocupación anda alrededor del 94%. Entonces, nosotros y nuestra tasa de renovación es muy, muy alta. Generalmente, bueno, en las anclas históricamente ha sido 100%, y con las en lo demás es entre el 90%. Entonces, eso nos da muchísima estabilidad, pero al mismo tiempo las renovaciones se limitan a inflación. Entonces no tenemos tanto downtime como quizá en otras empresas, ni tanto quizá, si quieres verlo en ese aspecto, tanto upside, pero sí tenemos muchísima continuidad que permite que nuestros flujos sean bastante predecibles. Y en general las tasas vienen, con el crecimiento viene muy de la mano de inflación. Nuestro crecimiento que va por arriba de la inflación viene de optimización del NOI a través de mejores prácticas de operación constante, mayor volumen de compras, mejores condiciones con lo que llamamos ingresos auxiliares, que es venta de espacios publicitarios, estacionamientos, etcétera, y obviamente seguir subiendo la ocupación de los inmuebles. Que curiosamente, que si ves, en los últimos tres meses logramos incrementar esto, el spread promedio, o sea, la renta promedia de junio a octubre subió 2.5%, que anualizado es muchísimo. Entonces, nos sentimos bien con estas métricas, y sí seguimos enfatizando lo que siempre hemos dicho de Planigrupo. Planigrupo es un híbrido donde tienes el potencial y el crecimiento de desarrollo con el piso que te da uno de los portafolios más estables de la República. Karine, ¿quieres solo tomarte un minutito y platicar sobre este tema? ¿Cómo ves tú el mercado?
Bueno, básicamente sería reafirmar o restablecer lo que ya comentaste. Una, en primera instancia, nuestros contratos se renuevan por arriba del 90% como lo estableció Elliot Ross. En los mismos contratos se establece ya un incremento establecido que va de acuerdo al INPC. Por tanto, nuestro incremento va de la mano, como bien lo mencionó también Elliot. Y nuestros aplazos en las plazas, como son muy estabilizadas, continúan las ventas de nuestros inquilinos muy 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 de la mano con estas renovaciones. Entonces, francamente no, yo personalmente no le veo riesgo a que esto varíe a futuro. Al contrario, aprovechamos alguna salida para en esa ocasión poder hacer valer la estabilidad de las plazas y poder irnos un poquito arriba de la inflación. Eso sería básicamente todo.
¿Quieres nada más platicarles un poquito de las rentas de porcentaje? Creo que vale la pena mencionarlos aquí.
Ah, okay. Bueno, las rentas de porcentaje no las podemos manejar nosotros, o más bien no las podemos controlar nosotros, sino y me voy a ir en muy específico, que ha sido un año muy importante para los cines, en donde se incrementaron hasta un 300% las rentas porcentuales que veníamos veniendo recibiendo por parte de ellos históricamente. Voy a hablar de un detalle en específico, no sé si me estoy yendo demasiado detalle. En alguna de las plazas recibíamos 1,200,000 y este año a la fecha hemos recibido casi 3,000,000 de pesos, ¿no? Eso también es un plus que nosotros de manera conservadora lo traemos muy constante de acuerdo a los niveles históricos, y eso es una sorpresa agradable cuando ocurre, ¿no? Siempre nos vamos con nuestros niveles históricos y el que se presenten 5 o 6 estrenos al año en nuestras plazas y en nuestros complejos cinematográficos hacen que esta variable nos traiga un incremento también que podemos percibir al final del año.
Pero no, soy súper clara la respuesta. Y sí, no, súper clara la respuesta y muy buen ejemplo. De hecho, Karina, muy buen ejemplo al final. Y nada más una última preguntilla. Mil gracias por la respuesta, Karina, Elliot. Elliot, tal vez podrías platicarnos un poco de cómo estás viendo retornos, cap rates, o como quieres ver, TIR, en lo que son adquisiciones de proyectos y en pie, M&A targets, por eso. ¿Cómo has visto? Pues claramente ha habido cap rate compression, llámalo algún efecto de tasas o un efecto de demanda de más capital en México a raíz de las fibras, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo están viendo este efecto y cómo puede impactar su negocio? Gracias.
Sí, claro. Muy buena pregunta. Como mencioné, estamos viendo algunas posibilidades de adquisición ahorita. La verdad es que no hemos visto mucho movimiento contra lo que vimos, no sé, en los últimos 18 meses de adquisiciones. Seguimos viendo que el cap rate para adquirir anda entre 8 y 8.50 forward, 12 meses forward. Claro, hay que definirlo muy bien, diferentes desarrolladores, diferentes empresas, lo calculan un poquito diferente. Nosotros simplemente, como lo definimos, es el NOI 12 meses hacia adelante, ¿no? Aplicado por una tasa. Entonces, lo seguimos viendo muy similar entre 8 y 8.50. Ahora, obviamente, lo que sí siento yo que va a empezar a impactarse el lado de adquisiciones es el tema de la tasa de interés. Este último brinco de 75 puntos base, cuando ya le metes todo, sí te empieza a comer tu margen y hace que te trates de ir hacia el 8.50 más que hacia el 8, ¿no? Para poder tener para que sea accretive, para que sea redituable para nosotros. Y ahí es donde ya empiezas a comparar, eso es en cuanto a lo financiero, y ahí es donde también empiezas a comparar contra el riesgo de desarrollar, porque cuando ya ves ese brinco y ves que puedes desarrollar al 10, entre 9.5 y el 11, dependiendo la combinación que tienes abajo de inquilinos y el mercado, es donde ya empiezas a voltear de vuelta al desarrollo, que creo que es una de nuestras fortalezas. Ahora, habiendo dicho eso, tampoco ya no hay tanto que comprar en el mercado. Los grandes portafolios que se veían antes, por la salida de Kimco de Latinoamérica, por diferentes secades que están vendiendo, lo que tú quieras y mandes, ya no son tan comunes. Entonces tienes que entrar a una época, yo llamaría nueva, donde es hablar con ciertos inquilinos, tratar de llegar a relaciones directamente con ellos, hacer sales leaseback, ya muy al estilo norteamericano, ¿no? Donde vas de la mano y le dices, oye, pues yo te compro de 10 tiendas, ese tipo de cosas. Entonces, sí, sí está, el mercado está apretándose, pero más que nada por el incremento en la tasa de interés.
Perfecto, no, queda muy claro y muy interesante los comentarios. Muchísimas gracias, equipo de Tony Grupo.
Gracias.
Bien. Any other question? ¿Alguna otra pregunta?
At this time, I'm sure.
Operador, por favor.
Al no haber más preguntas, nos gustaría dar la palabra al señor Elliot Bros para el cierre de esta teleconferencia. Señor Bros.
Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias para aquellos que se tomaron el tiempo para atender esta llamada. Las preguntas que nos hicieron creo que fueron muy ilustrativas. Estamos abiertos para cualquier pregunta adicional que quieren, que necesiten. Pueden contactar para temas de tipo legal al licenciado Diego Covarrubias, para el tema de los temas financieros al licenciado Carlos Feinsold, al ingeniero Carlos Feinsold, y a mí, para lo que se les ofrezca, la directora de operaciones, a Karine o a Benjamín Bros. Sin más, pues muchísimas gracias y nos volvemos a hablar en unos 90 días. Hasta pronto.
Damas y caballeros, con esto concluimos la teleconferencia del día de hoy. Gracias a todos por participar.